Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Inicia donde estés. Resumen.
Anuncian el cierre de comercios locales, grandes tiendas de autoservicio sí podrán operar. Comerciantes en el municipio de Autlán inconformes ante el botón de emergencia. Este botón de emergencia obedece a la irresponsabilidad ciudadana. Celebra el Colegio de Psicólogos el primer aniversario de la Delegación Costa Sur. Inauguran en el municipio del Grullo la oficina de la Unidad Especializada en Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia. Instituto de Investigación de la Danza presentó altar de Ánima Sola en Autlán de Navarro. Vandalización o retiro de esculturas históricas, consecuencia de una reflexión sobre su significado. El botón de emergencia llevará a la quiebra a 2.000 restaurantes en el estado de Jalisco. Regreso a clases puede seguir modelo de educación mixta, dice la SEP. Biden advierte que controlar el COVID-19 requiere inmenso esfuerzo. Donald Trump sigue el ritmo frenético. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya 29 de octubre del año 2020. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción y periodista de este espacio, así como mi compañera Gladiola Madera, también periodista para este espacio Señal Informativa, a mis compañeros en los controles operativos, Alberto Nieto, que se encuentra pues ahí también tras la instalación de cámara para que usted nos pueda ver a través de esta señal en Facebook. Muchísimas gracias, Alberto Nieto, y Benito Villaseñor, continuista de este espacio de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos con datos de esta mañana. Hoy jueves 29 de octubre, transcurridos 303 días por transcurrir 63, semana 44 del 2020. La invitación cordial para que se comunique con nosotros a nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede escribirnos un mensaje de texto a nuestro WhatsApp 317-121-2325. A todos quienes nos escuchan, sean bienvenidos, gracias por acompañarnos, y a quienes nos ven por esta transmisión a través de Facebook Live, les enviamos un afectuoso saludo. Vamos a comenzar con la información a detalle.
Señal local.
Pues ya se anuncia oficialmente el cierre de comercios locales. Grandes tiendas de autoservicio sí podrán operar. Aunque se anunció el cierre del mercado municipal y el tianguis durante el fin de semana, las grandes cadenas comerciales del municipio sí podrán operar de acuerdo a su licencia ante Hacienda Municipal. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
Autlán se ajusta en su totalidad a las disposiciones estatales establecidas en el botón de emergencia, herramienta que se utilizó luego de que los ciudadanos mostraran incumplir las disposiciones sanitarias y que servirá para darle un respiro al personal médico durante 14 días. Así lo informó Juan Ignacio Arroyo Verástegui, titular de Protección Civil y Bomberos en el municipio de Autlán, durante la sesión del Comité Municipal de Emergencia. Mercados municipales, misceláneas, centros comerciales y tianguis cerrarán sus puertas durante el fin de semana. Podrán operar entre semana hasta las 19 horas. Los negocios de comida nocturna podrán trabajar siempre y cuando el servicio que ofrezcan sea para llevar. Se realizarán algunas precisiones de actividades que están sujetas a interpretación. Se determinará si talleres mecánicos, refaccionarias y algunas de las grandes tiendas de autoservicio como Aurrerá y Soriana podrán operar en fin de semana, de acuerdo a su licencia ante Hacienda Municipal.
Tenemos, por ejemplo, algunas actividades como servicios de reparación de motores, si hay un pozo de agua, vamos, que requiera un taller y requiera trabajar toda la noche, porque se habla de las industrias que tienen 24 horas de trabajadores en procesos de producción de ese de alimentos, que tienen como el ingenio que trabaja durante 24 horas en tiempos de zafra. Habrá, por ejemplo, dice talleres y refaccionarios deberán estar cerrados, pero si un fin de semana hay necesidades específicas de ciertas prioridades, estarán revisando si eso es casi problema. O sea, vamos a llegar a puntos, por ejemplo, las tiendas como Aurrerá, Soriana, estarán abiertos durante sábado y domingo. ¿Es así, doctor?
El operativo va contra las actividades de ocio y recreación, ya que también se reforzarán los operativos de alcoholimetría. Aunque no se aplicará ley seca, aquellos autoservicios cuyo giro principal sea la venta de alcohol deberán ajustarse y no abrir sus puertas durante fin de semana. Así lo confirmó el coordinador de Consejos Municipales de Salud, doctor Roberto Rangel Covian.
Los autoservicios, las tiendas de autoservicio, sí podrán operar con regularidad hasta las 7 de la tarde. Sin embargo, ahí tenemos también que recordar, si no perdemos de vista que la intención es limitar las actividades del ocio y de la recreación, pues entenderemos probablemente que aquí las licorerías, las tiendas o los autoservicios que expenden también licores, estos tendrán que someterse a esa disposición. Tiendas de ropa, los mercados de abastos, esos tendrán que trabajar de lunes a viernes de las 6 de la mañana a las 7 de la tarde, pero los fines de semana deberán de permanecer cerrados de acuerdo a estas disposiciones.
Será durante el transcurso de este jueves cuando las autoridades giren los oficios y precisiones correspondientes a comerciantes y ciudadanía en general. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues la activación de este botón de emergencia, ¿qué implica? Bueno, este mecanismo comenzará a aplicarse a partir del viernes 30 de octubre y hasta el 13 de noviembre. Como ya escuchamos, este botón de emergencia se implementará por los próximos 14 días a partir del día 30, esto para frenar la cadena de contagios. Y efectivamente, con ello quedan prohibidas las actividades a partir de las 7 de la noche, de lunes a viernes y los fines de semana, por supuesto. Esta medida busca efectivamente no afectar la economía, sino desacelerar lo que corresponde principalmente a los contagios, aquellos que corresponde a los grupos de edad que actualmente están contagiando. Sobre todo, este botón de emergencia, este mecanismo, se aplicará con esta finalidad, pues, de evitar mayor contagio, que pues busca no afectar la economía, sino desacelerar es lo que corresponde a los grupos, pues, que están siendo afectados, y sobre todo en el tema de edades, los jóvenes, es lo que ya se ha estado informando. Las actividades que sí operan con normalidad en las noches son, pues, todos los servicios hospitalarios, equipos médicos privados o públicos, las farmacias, las tiendas de conveniencia y abarrotes, servicios de seguridad, equipos de auxilio y protección civil, servicios y equipos de soporte de servicios básicos públicos y privados como agua, telecomunicaciones, energía, servicio postal, gasolineras, ajustadores de compañías aseguradoras, servicios de taxis, servicios funerarios, industria que tenga pues contratado servicio de transporte privado, centros de distribución. Las actividades que deberán suspender las operaciones en las noches son actividades económicas, actividades culturales y de recreación, actividades sociales y deportivas, actividades religiosas, transporte público y servicio de plataformas transporte desde las 20 horas hasta las 6 horas del día siguiente. Los taxis también podrán trabajar de manera normal siempre y cuando cumplan con los protocolos sanitarios. Estas son algunas de estas medidas de lo que pues sí tendrá que suspender y las que no deberán suspender sus actividades a partir del día 30 con motivo de este botón de emergencia. Y bueno, en este mismo contexto, comerciantes del municipio están inconformes con la con este botón de emergencia, aunque esta vez no cerrarán por completo sus negocios, como sucedió al principio de la pandemia hace unos meses a raíz de pues toda esta situación de salud. El control de horarios y los días de ventas en el municipio sí afectará a los comerciantes, quienes consideran innecesario aplicar esta medida. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Debido a la activación del botón de emergencia que fue anunciada por el gobierno del estado durante la mañana de este miércoles, algunos de los más de 1,000 negocios comerciales ubicados en el municipio de Autlán resultarán afectados. A diferencia de las acciones realizadas durante el mes de marzo del año en curso, que consistieron en el cierre total de negocios clasificados como no esenciales, esta vez el gobierno estatal definió ciertos horarios y días en los que sí podrán laborar los distintos giros comerciales. Sin embargo, aunque las autoridades implementarán este plan con el objetivo de afectar lo menos posible su economía, los comerciantes se han mostrado inconformes ante esta estrategia. Tal es el caso de Laura, dueña de una tienda de ropa ubicada en el centro de la ciudad, quien expresó su molestia, pues aseguró que aunque no será un cierre total, estas acciones sí afectarán su economía.
Y a mí sí me afectaría porque yo pago luz, pago renta, pago empleada, pago teléfono. Entonces, de esos servicios que yo tengo mes con mes, yo son como casi alrededor de 15,000 pesos. Se me hace ilógico que quieran cerrar o que quieran ponernos un horario y lo tengamos que respetar. Es lo mismo así yo abra a las 5 de la mañana, así yo abra a las 9 de la mañana, yo cierre a las 8 de la noche, yo cierre a las 2 de la tarde. Si va a venir una persona infectada, me voy a infectar a cualquier hora. O sea, ¿o por qué los horarios los ponen con restricción? Es lo que no logro entender.
Por su parte, Miriam, dueña de un negocio de artículos diversos ubicado a las afueras del mercado municipal, refirió que, si de por sí las ventas ya eran escasas, a raíz de la pandemia, la activación del botón de emergencia únicamente vendrá a perjudicarla más.
Está tranquilo, no hay utilidades grandes. En sí nomás, pues, para sobrevivir nomás. No, aquí, gracias a Dios estamos aquí en el mercado, ¿verdad? Y la gente pasa y algo te compra, pero, sí, ha bajado mucho la venta. Yo no entiendo, pues yo nomás dicen que van a cerrar, que van a hacer esto, que van a hacer esto otro, pero pues, si ya no cierran, pues acatar lo que el gobierno diga. Estamos en sus manos de Dios y del gobierno, ¿qué vamos a hacer?
De acuerdo con lo emitido por el gobierno del estado, el botón será activado a partir del próximo viernes 30 de octubre y hasta el viernes 6 de noviembre, es decir, que tendrá una duración de 15 días. Informó para Señal Informativa Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene algunas reacciones de comerciantes respecto a este botón y bueno, sobre todo la estrategia en horarios y fines de semana y sobre todo por las noches es evitar pues que nos mantengamos con una actitud ya de desesperación posiblemente, de alguna forma ya la gente estábamos saliendo ya a los espacios públicos y por ello es que se enfatiza en que se suspenderán actividades económicas, culturales, religiosas, recreativas, de ocio, deportivas, pues ya esto a partir de las 7 de la noche y hasta las 6 de la mañana, sobre todo los fines de semana desde las 7 de la noche, desde los viernes, porque se ha visto una participación pues más activa en los espacios públicos de los ciudadanos, es lo que escuchábamos pues precisamente en el mensaje que ya daba el gobernador. Le tengo más información y reacciones respecto a este botón de emergencia, pero antes es momento de hacer una brevísima pausa. Le invitamos para que siga en comunicación con nosotros. Queremos escucharle a través de nuestros teléfonos 38 2 65 32, o puede mandarnos un mensaje de voz al WhatsApp 317 121 23 25. Continuamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso y le tenemos más información. El botón de emergencia obedece a la irresponsabilidad ciudadana. Los ciudadanos tuvieron el tiempo necesario para acatar las disposiciones sanitarias. No obstante, en espacios públicos se presentaban aglomeraciones, personas sin el uso de la sana distancia, sin el uso del cubrebocas, lo que propició el aumento de contagios y la activación del botón de emergencia. Vamos con toda esta información que nos ha preparado nuestro compañero Antonio Díaz.
El botón de emergencia fue activado como medida restrictiva que coadyuve en la disminución de contagios por SARS-CoV-2 y para dar un respiro al personal médico de Jalisco, que a 8 meses de contingencia resiente los estragos de las jornadas laborales. De acuerdo con el doctor Hernán Jaciel Rosas Campos, encargado del programa de influenza en la región sanitaria número 7, los ciudadanos tuvieron la oportunidad de evitar su activación, no obstante, desacataron las medidas sanitarias, provocando la activación de este y sus afectaciones colaterales.
Pues creo que la medida de esta de botón de emergencia es simplemente lo que ya se venía haciendo en meses previos y que desafortunadamente la población desacató las indicaciones. Nosotros vemos, o cuando acudimos a algún lugar público, vemos muchas personas sin el uso de cubrebocas, sin el uso de sana distancia. Entonces, es una manera en la cual pues el gobierno trata de restringir un poco ese tipo de acciones que la sociedad se permite y que pues repercute en el hecho de mayor número de contagios. Entonces, en la medida de lo posible, se trata otra vez de rescatar ese tipo de cuestiones de no tener aglomeraciones.
Rosas Campos dijo que no se ha logrado concientizar a las personas y hacerlas partícipes de la problemática de salud. Señaló como un grave problema que la sociedad sea indolente y no se preocupe por la salud de las personas que le rodean.
El problema es de concientización de la población. Ese es el grave problema que tenemos. Es que no hemos sabido concientizar a las personas, hacerlas partícipes del problema de salud que tenemos, porque es un problema de salud importante. Entonces, sí me gustaría pues que esto, o que las decisiones también se buscara en tener una sociedad un poquito más participativa, que no sea una sociedad indolente, que realmente nos preocupemos por la salud de quienes nos rodean. Entonces, en la medida de lo posible, pues también tratar de involucrar a la sociedad, que sea una sociedad más participativa.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, sobre todo la invitación a la responsabilidad social es a lo que se apela en esta ocasión, pues porque como ya escuchamos, pues esto se había activado, estaba pues relajándose las medidas y bueno, seguramente nos enteramos también de estas reuniones en donde había más de 10 personas que también están prohibidas estas reuniones y eventos de hasta pues más de 50 personas. Esto está prohibido porque es necesario que mantengamos la sana distancia y evitar pues el mayor número de contagios. Como ya escuchamos, obedece a esta irresponsabilidad ciudadana, como ya escuchamos por parte de las autoridades de salud. En más información, celebra el Colegio de Psicólogos el primer aniversario de la delegación Costa Sur, con una ceremonia virtual en la que se entregaron reconocimientos a algunos de los integrantes de este capítulo. El día de ayer, la delegación Costa Sur del Colegio de Profesionales de la Psicología de Jalisco celebró su primer año en esta región. Vamos con nuestra compañera periodista Gladiola Madera, que nos tiene la información al respecto.
La delegación Costa Sur del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco celebró este miércoles mediante una ceremonia virtual su primer año en esta región. La apertura del evento la dirigió el psicólogo José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente del colegio, quien felicitó a los integrantes de la delegación por los avances logrados en el primer año de existencia, a pesar de las carencias presupuestales. Además, hizo un llamado a que se realice mayor investigación en el área, pues el tener datos contundentes puede generar una mejor atención.
Y del trabajo de todos los compañeros y compañeras de la delegación, porque es un ejemplo de cómo sí se puede, con pocos recursos, pero con mucha voluntad, con mucha disposición, con mucha creatividad. Entre paréntesis, ya se los mencionaba, me encantó a mí el video que elaboraron. Muchas felicidades. ojalá sigan en ese mismo ritmo, o tal vez hasta lo refuercen, y sigamos avanzando con mucha creatividad, con mucha convicción y con mucha responsabilidad.
Por su parte, Carmen Aida del Toro Lomelí, coordinadora de la Delegación Costa Sur, reseñó el acercamiento con el colegio para la conformación de este grupo regional que tiene como objetivos el trabajo en equipo y la actualización. Además, habló sobre las actividades realizadas durante la pandemia, meses en los que han brindado apoyo a trabajadores municipales.
Fuimos a la parte médica, todo el servicio médico, a diferentes hospitales, diferentes instituciones médicas, que ahorita también vemos en pantalla que está ahí, a poder sensibilizar del cuidado de ellos mismos, de sus emociones, de lo importante que es cuidar, darle manejo a esas emociones para que no terminaran justamente con un síndrome del burnout, ¿verdad? Y estuvimos ahí activamente, también nos tocó trabajar de cerca con el ayuntamiento, hicimos capacitaciones para la policía, por ejemplo, estuvimos también con servidores públicos.
Por su parte, Irineo Martínez Barragán, quien participó en representación de la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, indicó que el plantel educativo está abierto para coadyuvar esfuerzos en investigación en torno a la psicología.
En ese sentido, por ejemplo, en mis tiempos libres, que no son muchos, yo he estado platicando con los psicólogos en el ánimo justamente de que esa información genere algunas publicaciones como proyectos de investigación. Entonces, por lo que se planteaba hace un momento, pues sería muy interesante que pudiéramos, y en ese sentido el centro universitario está a la orden, que pudiéramos impulsar proyectos de investigación en ese tenor.
Durante el evento se entregaron reconocimientos a los miembros de la delegación en las categorías curricular, especial, pioneros de la psicoterapia, impulsora de la psicología, impacto social y participación comprometida, esta última categoría para estudiantes. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Gracias a nuestra compañera Gladiola por esta información. Inauguran en el municipio del Grullo una oficina de unidad especializada en atención integral a mujeres víctimas de la violencia. El objetivo principal es erradicar la violencia de género en el municipio vecino del Grullo y brindar también el apoyo necesario para las mujeres gruyenses víctimas de violencia. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene todos los pormenores.
Con el propósito de prevenir y erradicar la violencia de género, el gobierno municipal de El Grullo inauguró la tarde de este miércoles la oficina de la Unidad Especializada de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia. Durante el evento, la alcaldesa Mónica Marín Buenrostro dijo que el municipio resultó beneficiado con un total de 1,600,000 pesos gracias al programa Barrios de Paz a través del gobierno del estado, monto con el que han logrado ejecutar el programa que busca apoyar a las mujeres víctimas de violencia.
De esta administración, en verdad que estos grandes proyectos que vienen a modificar los procesos que se llevan a cabo en los diferentes municipios, ayudarán enormemente no únicamente a las mujeres que sufren violencia, sino también a los hijos de estas mujeres, a las mismas parejas, a familias enteras. Proyectos, pero el día de hoy se está viendo que iniciamos con este granito de arena y que esperemos que si sigamos en esta coordinación entre el Estado, entre los buenos elementos que entran hoy a este, ya viene trabajando desde hace varias semanas, pero hoy ya finalmente se hace la inauguración de este espacio, que todos podamos seguir trabajando por el bien de las mujeres y de las familias del municipio.
La oficina estará ubicada en la sala de usos múltiples de la Presidencia Municipal y serán policías municipales quienes ya han sido capacitados los encargados de brindar el servicio a las gruyenses. Mónica Marín habló del objetivo principal de las nuevas instalaciones.
Se ha decidido que este espacio se va a asignar para bien de los ciudadanos, específicamente a las mujeres, que sean atendidas de una manera más digna, con mejores procesos, que les van a ayudar a resolver estas necesidades que ellas tienen y resolver los problemas de violencia.
Con la instalación de esta oficina, el gobierno municipal buscará atacar de raíz la violencia hacia las mujeres del Grullo, informó para Señal Informativa Diana Borbón.
Señal Cultural.
Vamos a la señal cultural. El Instituto de Investigación de la Danza presentó el altar El Ánima Sola, aquí en el municipio de Autlán. El Ánima Sola es un personaje que representa a aquellos difuntos a los que nadie enciende una veladora, una tradición de los Altos de Jalisco que, recordando a los olvidados, está siendo olvidada. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
La edición 2020 de la Semana Cultural Universitaria del Centro Universitario de la Costa Sur iniciará el 21 de noviembre. Esto debido a que la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy sumó el doble de obras presentadas para concurso y los jurados difícilmente terminarían de analizar las obras en el mes de octubre, mes en el que se ha realizado esta Semana Cultural en ediciones pasadas. La agenda de la Semana Cultural inicia con la conmemoración de la expedición que partió un 21 de noviembre de 1564 del antiguo puerto de la Navidad rumbo a Filipinas, comandada por Andrés de Urdaneta y Miguel López de Legazpi, estableciendo un intercambio comercial y cultural entre Asia, América y Europa. Este evento tradicionalmente se realiza en Barra de Navidad con la participación del Ayuntamiento de Cihuatlán, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y el Centro Universitario de la Costa Sur. Respecto a los eventos a realizarse en Autlán, Irineo Martínez Barragán, secretario académico del CU Costa Sur, dijo que aún hay incertidumbre sobre la modalidad que tendrán estos, ya que debido a la inminente activación del botón de emergencia y la situación actual de la pandemia, es muy probable que estos se realicen a través de la virtualidad.
Que todavía no sabemos si vamos a tener presencialidad o no. Lo que sé que se está trabajando es que se están, o se intentan, o se tienen pensado grabar algunos mensajes y ponerlos a circular en la red en ese día para que no se olvide la fecha, por el tema de la presencialidad. Y usted, estamos así como, ojalá y no prima el botón de rojo del gobernador, ¿no? Entonces, pues la verdad no.
Esta edición de la Semana Cultural no contará con eventos artísticos, se limitará al ámbito académico a través de presentaciones de libros de académicos del plantel. Entre los títulos a presentarse se encuentran Cuadernos de Investigaciones Sociológicas de Peter Gerritsen y Silvia Salcido Ruiz, Concepto de Nación en la obra de Mariano Otero, un ensayo de Jesús Medina García, Análisis y Diseño de Vigas de los autores Cruz Saucedo Navarro, Luis Alberto Ruiz López, Alfredo Luna Soto y Benjamín Guzmán, Teoría del Conflicto, una perspectiva geográfica de Irineo Martínez Barragán y, por último, Investigación y Gestión de los Recursos Naturales en la Cuenca del Río Ayuquila, Armería, coordinado por los investigadores Luis Manuel Martínez Rivera y Claudia Irene Ortiz Arrona.
Tenemos mucha incertidumbre. Por esa incertidumbre, y porque no se puede dar la presencialidad, no vamos a tener eventos artísticos. No habrá eventos artísticos. Sí pensamos grabar algunos y, o a lo mejor hacerlos en vivo y difundirlos en vivo, pero como hay tal oferta en las redes sociales de eventos, conciertos, obras de teatro, híjole, decíamos, bueno, yo creo que por esta ocasión no vamos a hacerlo, no vamos a hacer actividades artísticas, solo académicas, y solo, ese solo se restringe a la presentación de libros, que será más o menos en el modelo como el evento de homenaje a Antonio Latorre, una presencialidad mínima, cuidando todas las condiciones de sanidad y difundido en red.
La Semana Cultural concluye con la premiación del concurso de ensayo corto Antonio Latorre y la premiación de la Quinta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Actualmente se desconoce la modalidad en que se realizarán estas premiaciones. Al momento, ningún estudiante ha enviado trabajos para participar en el concurso y la premiación de la Bienal se realiza en conjunto con Cultura UDG. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, esta nota corresponde precisamente a las actividades de Semana Cultural que realizará el Centro Universitario, ya anunciándonos lo que se tendrá de manera virtual también. Y bueno, más adelante ya le estaremos dando los pormenores con respecto a esta participación del Instituto de Investigación de la Danza que presentó el Altar del Ánima Sola. Ya más adelante le tendré los pormenores, pero por lo pronto voy a identificarme prácticamente y regreso con nuestro espacio de entrevista. Hoy tenemos un invitado muy especial que estará con nosotros, pues compartiéndonos esta magnífica experiencia de sus éxitos a tan corta edad. Bueno, pues platicaremos con él. Regresamos en breve.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Continuamos con más información. Bueno, ya le mencionaba que hoy tenemos invitado especial aquí en la cabina de Radio Universidad. Se encuentra con nosotros Diego Emanuel Camberos Tapia. Él es el ganador del segundo lugar del concurso de matemáticas Limatech. Está con nosotros. ¿Cómo estás, Diego Emanuel? Bienvenido. Qué gusto nos da saludarte. ¿Cómo te va?
Bien.
¿Contento?
Sí.
¿No te hicimos madrugar mucho?
Ah,
bueno. También nos acompaña su papá, José Luis Camberos, a quien saludo amablemente esta mañana. ¿Cómo estás? Bienvenido, José Luis.
Muchas gracias, maestra. Estamos muy bien.
Gracias. Qué bueno. Pues gracias por acompañar a Diego en esta entrevista para que nos platiquen y nos compartan pues esta magnífica experiencia de participar en un concurso pues de matemáticas. Esto yo creo que tiene más todavía el mérito porque es una disciplina o una área pues del conocimiento que hay que tenerle pues mucho respeto a los que no nos gustan mucho las matemáticas. A ver, pues platícanos, Diego Emanuel, obtuviste el segundo lugar en este concurso de Limatech. ¿Qué es Limatech?
Es Liga de Matemáticas de Jalisco.
Ajá. Y bueno, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo supiste tú que había una convocatoria? ¿Quién te preparó? Platícanos todo. ¿Cómo supiste de esta participación? Cuéntanos. Bueno, viene preparado aquí para compartirnos.
La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco hizo una convocatoria y invitó a participar a niños de secundaria y primaria a la Olimpiada de Matemáticas, y mi papá está muy al pendiente sobre las convocatorias y me dijo, como me gustaba participar a mí, me quise participar.
Para empezar, ¿te gustan las matemáticas?
Sí, mucho.
Sí. ¿Y en qué año estás actualmente?
Actualmente estoy cursando primaria y secundaria.
Primero de secundaria, wow, por eso decía yo que ya a tan corta edad y ya con estas experiencias tan tan gratificantes, y sobre todo porque pones muy en alto el nombre de Autlán de Navarro. Y en esta Olimpiada, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue tu participación? Platícanos más de esto. ¿Había más niños? ¿Quién te preparó?
Mi papá daba asesorías en la secundaria, Jesús Velázquez Gómez, o más conocida como la Tecos, y yo iba con él. Uh-huh. Y de ahí aprendía. También descargaba ejercicios de internet y con eso estudiaba. Y se realizó en la Olimpiada. Uh-huh. Me sentía un poco nervioso al inicio.
¿Había muchos niños?
Sí.
Uh-huh. ¿Y cómo le hiciste para ir bueno, quitando esos nervios?
Pues
¿te concentraste?
Me concentraba en el examen para no distraerme y no sacar bajos lugares.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo duró este proceso en el que tú te preparaste, Diego?
Primero, cuando yo estaba en sexto, se habían realizado unas olimpiadas en Guzmán. Uh-huh. Y yo fui el único de primaria que participó en esa de Autlán. Ajá. Uh-huh. En Guzmán. Después, como obtuve tercer lugar, me invitaron a los a los primeros, segundo y tercer lugar, y también mención honorífica a la Olimpiada en la que participé y actualmente saqué el segundo lugar.
Ajá.
Y participé y obtuve el segundo lugar.
Ay, oye, pero ¿te la esperabas?
No.
Bueno, qué gratificante. Acá se encuentra el papá de Diego. Y bueno, pues platícanos este proceso de preparar, el tiempo que implica. Pues seguramente es a quitar algunas actividades personales para bueno, concentrarse en esta disciplina, en esta área. José Luis, platícanos, por
sí,
favor.
Sí, claro que sí, maestra. Mire, primeramente invitaron a José Luis, su hermano. Es un año más grande que él, a una olimpiada de aquí de la prepa de Autlán. Uh-huh. Ya realizando el examen, nos comentaron sobre esta convocatoria que había por parte de la Liga Limatec. Uh-huh. Eran 5 sedes, en su momento eran 3 de Guadalajara, una de Puerto Vallarta y la de Ciudad Guzmán. Efectivamente, Diego fue el único participante a nivel primaria que estaba yendo a concursar. Y fue a partir de más o menos un año cuando empezó todo el proceso de su capacitación, uh-huh, de su asesoramiento. Entonces, efectivamente, tuvo que sacrificar varios gustos personales para poder estar más concentrado en sus exámenes.
Ajá. ¿Cuántas horas le dedica a esta actividad, a prepararse?
Regularmente le estábamos dedicando algunas 3 horas. Mirábamos los tiempos también conforme a las tareas que les estaban dejando en su primaria en ese entonces. Uh-huh. Entonces, para no distraerlo también de sus actividades de escuela, solamente unas 3 horas, digamos, cada tercer día, pero le estábamos sacando provecho al tiempo que estábamos dedicando a su asesoría.
Claro. Diego, ¿y para ti ha sido complicado dejar otras actividades como ver la televisión, jugar, hacer otras cosas para concentrarte en el estudio? ¿Ha sido esto complicado para ti? Platícame esa parte, ¿cómo la entiendes tú? ¿Cómo la sientes?
Pues fue un poco complicado porque al inicio me sentía bien con las actividades que hacía y para meterle más ganas al estudio tuve que dejar algunas actividades que hacía.
¿Cómo qué? Como jugar,
ver la tele y esas cosas. Pero ya poco a poco ya me fui acostumbrando a eso.
¿Y cómo te sientes?
Pues
contento.
Un poco contento porque he logrado mucho.
¿Cómo te has sentido de estas felicitaciones, de la gente que te dice que le eches ganas? ¿Cómo sientes esa otra parte de ti?
Feliz, y me da un poco de vergüenza.
¿Te da pena que te digan, échale ganas, eres un campeón, eres un exitoso? ¿Te da pena eso?
Un poco.
Recíbelas, son bien merecidas todos estos halagos y todas estas felicitaciones que te hagan. Tú tómalas, apropiate de ellas porque te las has ganado, pero siempre concéntrate en lo que te gusta, que son las matemáticas. Y sabemos que viene otra participación bastante interesante. ¿Nos quieres platicar de eso, por favor? Viene otra participación, José Luis, ¿nos quieres compartir?
Sí, uh-huh. De hecho son 3 participaciones las que vienen. Uh-huh. Una la organiza el Grupo Karma, es Centro de Alto Rendimiento de Matemáticas. Son 3 etapas. La primera es estatal, uh-huh, la segunda es nacional y la tercera, de pasar a la tercera etapa, que sería internacional, sería en Perú, la final. Uh-huh. El primer examen se inicia el 7 de noviembre y ya para el segundo examen de nacional no nos han dado una fecha. Uh-huh. Tentativamente puede ser en diciembre y en marzo. Uh-huh. Viene otra competencia también que la organiza Papirolas. junto con la Olimpiada Mexicana de Matemáticas del Estado de Jalisco. Y este examen sería el día 20, dentro de 15 días, algo así, un 21 de noviembre. Y posteriormente viene otra convocatoria que se acaba de abrir, donde el grupo Gauss nuevamente vuelve a hacer su convocatoria con tres etapas. La primera igual va a ser en estatal, la segunda nacional y la tercera se hace ya un torneo iberoamericano. Entonces sí son tres competencias un poquito más complicadas a lo que viene acostumbrando a hacer Diego.
Pero seguramente se estará preparando como y se dedicará precisamente a mantenerse en ese nivel para que pueda alcanzar algún logro, ¿no?
Sí, sobre todo es muy dedicado. Hay que resaltar eso, que es muy dedicado en lo que está haciendo. Entonces también nos da el pie para organizar todo el material que vayamos a necesitar y pues echarle ganas.
¿Va representando a la escuela, José Luis, o va de manera independiente? ¿Cómo lo han...?
Sí, en cada convocatoria, en cada nos piden el nombre de la escuela, entonces de alguna manera sí está conectado la escuela con él.
Claro, va representando. Qué bien, pues bueno, estas otras competencias que vienen se está preparando Diego pues más a las anteriores. ¿O qué implicación tiene el hecho de participar ya en otros niveles?
Sí, de hecho, cuando estuvo participando en Ciudad Guzmán, él como alumno de primaria, obtuvo su tercer lugar, y dentro de los ganadores de los tres primeros lugares, junto con mención honorífica, organizaron un nuevo torneo. Él deja de participar como alumno de primaria para pasar a participar como alumno de secundaria, y es donde saca su segundo lugar. Ya de aquí, pues, solamente del paso que da de tercer lugar a segundo lugar, el examen ya viene un poco más complicado. Para eso también nos estuvimos preparando con el cambio de actividades que iba a tener. Y de aquí en adelante, pues, a manera de los concursos internacionales, pues ya viene un poquito más complicado todo lo que viene en los exámenes. Entonces por ahí andamos también pues buscando ejercicios.
Claro. Diego, ¿tú cómo lo ves esta pues participación? ¿Cómo te sientes cuando estás estudiando para una competencia? ¿Lo sientes como una obligación, como un hobby, como parte de tu desestrés? ¿Cómo te sientes tú cuando te preparas?
Lo siento como un hobby porque es lo que me gusta hacer y también es para lograr algo, y para eso estudio, y participar, y que cuando esté participando no se me haga complicado los problemas que tiene eso.
¿Te gusta participar?
Sí.
Eso es algo magnífico, y seguramente esto es lo que nos va a llevar precisamente a obtener los mejores resultados, cuando hay ese gusto por las cosas y cuando no lo ve como una obligación, sino como, pues él ya lo ha dicho, como un hobby, ¿no? Es parte, pues, de eso, dedicarle. Cuando no lo haces, ¿te hace falta estar estudiando tema de matemáticas?
No tanto, porque también es importante descansar.
Claro.
Muchos piensan que al estudiar eso tienes que estar todo el momento estudiando, pero no, también tienes cierto tiempo para descansar.
Claro. ¿Qué le dirías a otros niños de tu edad que nos están escuchando y a otros adultos que no nos gustan mucho las matemáticas? ¿Qué nos podrías recomendar? ¿Qué nos puedes decir para que nos motives a que le echemos ganas en esa área?
Que se animen a intentar ver si es de su agrado matemáticas, porque muchos nada más miran y dicen, es complicado, y ya no lo quiero hacer, pero nunca lo intentan, así que es para ver si es de su agrado. No es tan difícil.
Claro. ¿Tú qué quieres ser de grande? Ya eres grande, pero ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres estudiar?
No sé aún.
Todavía no sabes. ¿Qué te llama la atención?
Ahora, me llama la atención las matemáticas y además el dibujo.
Wow, pues bueno, ahí está un talento pues ya en potencia y preparándose para sus siguientes competencias. El tiempo se nos está agotando. José Luis, pues algo que tú quieras comentar. Feliz papá, orgullosísimo seguramente los papás de su hijo y bueno, de estarle dedicando esta calidad para su participación y bueno, para su atención en esta área de las matemáticas.
Sí, solamente agradecer a la escuela J. Jesús Velázquez por el apoyo que se le ha brindado también a Diego, que aunque pues prácticamente no ha asistido a la escuela de manera personal, ya tiene un logro y se lo hacen reconocer mucho a él.
Por supuesto.
Una felicitación también a manera de reconocimiento al grupo de Olimpiadas que estaba participando. Un grupo de alumnos que estuvo participando de la misma secundaria, se los nombro: Camberos Tapia José Luis, De la Rosa Hernández Noé Emiliano, Contreras Anaya Álvaro Gabriel, Rodríguez Álvarez Diego Vladimir, Oyoque Romero Jennifer Yatsiri, Villafaña Zamora Ramiro, Pelayo Durán Juan Manuel, Nava Rojas Hansel Donovan, Trujillo Jiménez Carla Soemi, Cibrián de la Cruz Joana Paulina, De la Rosa Hernández Gregorio, Nava Rojas Dante, que es el grupo que estaba yendo a participar a Ciudad Guzmán de aquí de la misma secundaria.
Claro, pues bueno, una felicitación para todos ellos, para sus profesores, bueno, para su maestro también, José Luis, que ha estado ahí, pues actualizándolos también, ¿no?, buscando las alternativas.
Claro que sí.
Pues estamos muy contentos de que nos hayan visitado esta mañana y que nos hayan platicado esta experiencia. Diego, que nos transmitas esa emoción y esa pasión por las matemáticas es algo, pues, que tiene mucho valor para nosotros, pero sobre todo que sigas adelante con ese sueño y que lo cumplas y que se sigas preparando para las siguientes competencias. Te deseamos el mayor de los éxitos. Mucha suerte, mucho éxito, muchas felicidades.
Muchas gracias.
José Luis, muchas gracias por estar con nosotros.
A ustedes por el tiempo.
Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Hasta luego. Continuamos con más información esta mañana y vamos ahora con la colaboración en el espacio de opinión de la maestra Rosy García Gómez, académica del Centro Universitario del Sur, que nos tiene su comentario. Maestra Rosy, bienvenida. Muy buenos días.
Estimados radioescuchas, a esta servidora que vislumbraba ya el mes que más le gusta por ser el del aniversario de la Revolución, que le reencanta hablar de la tradición del Día de Muertos con esos altares y catrinas inspiradas en mi admirado José Guadalupe Posada, ya estaba concentrando la mente y afilando el lápiz para hablar de ello en este comentario. Pues yo estaba dispuesta a dirigirlo todo positivo y enmarcado en la alegría, cuando me entero de que el PRI presentó en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo solicitando a la Secretaría de Hacienda solvente los gastos de la defensa de Salvador Cienfuegos Cepeda, exsecretario de la Defensa en el gobierno de Peña Nieto, detenido hace un par de semanas en Estados Unidos, acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Bueno, sentí una pequeña descarga eléctrica desde el cerebro hasta la punta de las extensiones capilares. Lo primero que pensé fue, ¿seguro que esto no es una nota del Deforma? Luego revisé varias fuentes y publicaciones y la estupefacción creció al confirmarse. Ojalá viviera Monsiváis para leer su reacción y análisis en su célebre Por mi madre Bohemios. El argumento del PRI, el servicio a la patria demostrado por el general y que de no apoyarlo, otros exfuncionarios quedarían desamparados, expuestos a ser víctimas de represalias por parte de organismos policíacos y de inteligencia extranjeros. La primera víctima en que pensé fue Genaro García Luna. Recordé de inmediato aquella célebre frase del tlacuache César Garizurieta, acuñada durante el periodo de Miguel Alemán Valdés, esa que dice: vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, como una muestra de la indolente certeza de la clase política que asume la solución de su vida y problemas particulares a costillas del erario público. Del nulo aprendizaje de los últimos años, del evidente hartazgo social y que no se enteran que los mexicanos simplemente nos cansamos que nos quieran ver la cara. Muchas gracias y buenos días.
Señal Universitaria.
Nos vamos a la señal universitaria esta mañana. Vandalización o retiro de las esculturas históricas es la consecuencia de una reflexión sobre su significado. Las esculturas son objeto de memoria que han sido objeto de vandalismo o remoción debido a una resignificación y reinterpretación histórica. Coincidieron algunos investigadores este miércoles en el webinar Remoción de Monumentos Históricos, Reescribiendo la Historia, organizado por la Universidad de Guadalajara y la Fundación de Jalisco Futuro, que fueron transmitidos por redes sociales. Bien, pues la arquitecta y directora del taller Patrimonio y Metrópoli, la doctora Ana Lucía González, dijo que es un buen momento para reflexionar acerca de por qué hemos puesto y por qué hemos quitado ciertos monumentos, y aseguró que si ciertas estatuas se convierten en un objeto de odio o vandalización es porque como sociedad no hemos resuelto cosas fundamentales. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado, el botón de emergencia llevará a la quiebra a 2,000 restaurantes en Jalisco. Vamos con la información que nos comparte nuestra compañera Georgina García Solís.
El cierre definitivo de 2,000 restaurantes y el desplome de las ventas en este sector son los perjuicios que podría dejar la activación del botón de emergencia a partir de este viernes, la suspensión de la vida nocturna en 14 días y limitar el servicio a entrega a domicilio durante los fines de semana será un duro golpe, afirmó el presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Jalisco, Aldo de Anda.
Inclusive hay varios restaurantes que cerrarán de manera provisional estos 15 días porque no ven cómo vayan a tener el flujo necesario para que el restaurante esté abierto. Estamos hablando que se estima vender de un 10 a un 15% de lo que se está vendiendo actualmente. O sea, realmente las ventas pues se espera que se desplomen.
Actualmente los restaurantes operan con un aforo máximo del 50%, lo que ha dificultado su sobrevivencia cuando tienen que solventar gastos fijos altos. La entrega a domicilio se ha convertido en un motor para este sector, pero en el mejor de los casos representa el 35% de las ventas y no es suficiente, indicó el presidente de la Canirac Jalisco.
De manera natural, pero más hoy en pandemia, los restaurantes viven mucho de su fin de semana, de sábados y domingos. Con eso hacíamos frente a las grandes responsabilidades que tenemos, principalmente nómina y rentas. Al no tener durante 15 días estas ventas de fines de semana, sábado y domingo, pues estamos metidos realmente en un problema pues fuerte.
Durante los 14 días del botón de emergencia, los restaurantes abrirán entre semana hasta las 19 horas, mientras que en sábado y domingo estarán cerrados sin entrega de pedidos en mostrador y únicamente con servicio a domicilio. Señal informativa, Georgina García Solís.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana. Anuncian el cierre de comercios locales. Grandes tiendas de autoservicio sí podrán operar. Comerciantes en el municipio de Autlán inconformes ante el botón de emergencia. Este botón de emergencia obedece a la irresponsabilidad ciudadana. celebra el Colegio de Psicólogos el primer aniversario de la Delegación Costa Sur. Inauguran en el municipio del Grullo oficina de la Unidad Especializada de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia. Vandalización o retiro de las esculturas históricas es una consecuencia de una reflexión sobre su significado. El botón de emergencia llevará a la quiebra a 2.000 restaurantes en el estado de Jalisco. El tiempo justo para despedirnos esta mañana, no sin antes agradecer el favor de su atención en este espacio de Señal Informativa. Le deseamos que tenga un excelente día. Continúe con nuestra programación habitual aquí en esta frecuencia 102.3 FM. Yo me despido a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio de información, deseándole un buen día y con esta frase de Abraham Lincoln. Dice, recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde...
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.